Vámonos de vuelta a los 2000.
Yo me acuerdo de una época en Bogotá en la que literalmente, pues, no sé, todos mis amigos tenían mucho parche conocido, la gente del barrio, eran todos skaters y pues todo el mundo se vestía como, literalmente como Blink.
Yo oigo Blink 182 y a mí me acuerda a mi colegio, esa época de rebeldía. Me acuerda mucho de mi hermana, con quien yo tenía la oportunidad de compartir mucho cosas de música.
Una banda como que te llena de mucha energía, que en sus letras, de hecho, yo sentía que cualquier canción me podría aplicar en cualquier momento de la vida.
Pues es una época en la que pues había muchos skateparks en Bogotá, no sé, toda la gente joven de 15 a 18 años tenía el pelo pintado y como que ese neopunk estaba muy, muy, muy pegado. Sin duda fue una banda que creo que marcó mucho esta ciudad.
Amplificamos la experiencia, compartimos los momentos y rescatamos las historias de un mundo distinto.
La forma en la que yo llegué a Blink era la forma en la que en esa época nosotros llegábamos a la música ya a través de la radio o de la televisión. Entonces yo, por ejemplo, sí era de los que tenía un VHS listo, conectado con MTV cada vez que pasaban un video que a mí me gustaba, ponía a grabar el VH para tener el video.
Cuando yo me empiezo como a involucrar por mis amigos del colegio, a ir a toques. Entonces, obviamente yo como que empiezo a encontrar en la escena nacional como el gusto por la música y en covers que escuchaba, uno llegaba a la casa, iba a Ares, que era lo del momento, allí descargué, ¿quiénes son estos?
También era la época de Jackass.
Hi, I'm Johnny Knoxville, welcome to Jackass.
Que pues también tenía como, era muy, muy de la mano con Blink en muchos sentidos, también como con ese espíritu como chistoso, retador.
Entonces yo sí llego, uno por la parte visual y toda esa promoción que le hizo MTV al Enemy of the State, tenía un ícono porno en la portada, entonces eso para mí pues era increíble ya de entrada uno en la preadolescencia, ver a una mujer como esas en la portada de un disco, pues ok. Y uno entraba al disco y pues encontraba letras que pues no eran muy profundas, de hecho eran más declaraciones de amor, uno descubriendo ese lo que es ese sentimiento en el colegio. Y yo pues estudiaba con niñas y mi primera novia seria fue en el colegio y mis primeros amorcitos fueron en el colegio y Blink narraba muy bien eso.
Para muchas personas, como para Camilo Guzmán, Sergio Pavón y Carmen Villabona, Blink era sinónimo de irreverencia, rebeldía, locura, tusas y crushes amorosos que tuvimos en el barrio o hasta en el colegio. Un resumen perfecto de lo que pudo haber sido la adolescencia en los 2000. Una época sin redes sociales, sin Tinder ni Spotify. Una época donde pasarla bien era fácil. Era cuestión de salir a la calle y parchar con los amigos.
Para mí sí hay un momento que es muy gracioso y que siempre lo recuerdo en mi vida, asociado a Blink, y era estar reunida con mis amigos en una terraza y era como el boom y era como, no, Blink. Entonces ya todos después de haber estado tomando un montón de vainas, un amigo empezó a sacar, el dueño de la casa empezó a sacar como las tablas de una cama que estaba por allá escondida, armó una fogata y luego empezó a quitarse la camiseta y a correr así como el video de What's My Age Again. Empezó a correr y luego todos haciendo lo mismo. Entonces,
¿qué era eso? Era pasarla bien, estar con los amigos, parcharse y era una parranda de estúpidos y yo me incluyo dentro de esa parranda de imbéciles. Que creían que ya estaban grandes, pero no, y estaban en ese descubrimiento de la vida. Entonces, todas esas cosas nos parecían chistosas o divertidas o nos sentíamos identificados.
Como que era sentir como esa energía y ver que tal vez estaban relativamente cerca a mi edad, porque pues tampoco somos de la misma edad, pero ver como sentir a una banda muy cercana.
¿Saben? Como que eso es lo que yo creo que es bonito de la música, que la música sí responde a momentos culturales especiales y específicos. Y eso hace Blink. Blink es la reunión de eso a finales de los 90 y el Enemy of the State es un balazo en el 100 de lo que pasaba en ese momento con la sociedad norteamericana y latina, de hecho.
Los finales de los 90 venían inundados por la estética de las boy bands y las divas pop. Los cuerpos perfectos, ropa ajustada y sobre todo videoclips mega producidos que marcaban la moda de la época. Y en cuanto a lo alternativo, pues seguía siendo eso, algo muy under, muy de garaje y con poco presupuesto. Y competir, o mejor, sobresalir a nivel global con videos y música como la que hacía Blink parecía algo imposible. Pero la esencia del pop punk o neopunk era esa, ¿no? Ensuciar el pop con un poco de punk. Y la verdad es que no sabemos si lo que hizo Blink fue intencionado o no. Pero los videos que empezaron a hacer por esa época eran putamente buenos. Y no buenos de bien producidos, sino buenos de raros. Mentira, buenos de entretenidos. Y gran parte de nosotros los descubrimos gracias a MTV.
Digamos que MTV para los formatos latinos no tenía mucho tiempo, era relativamente nuevo. Era chévere, era cool, estaba en la boca de todo el mundo. Entonces, ese consumo audiovisual de lo que era Blink también era muy, muy bacano, porque ellos, en medio de lo que había y la tecnología que había en ese momento para poder crear diferentes clips visuales, utilizaron lo más podro y presentaron videos asquerosos como el de las tres franjas. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en uno de los videos, ahí está.
Los videos que salían en esa época era el típico video de trata de simular lo que dice la letra y ya estaba. Always para mí era algo diferente. Para mí ese video fue algo que marcó, puede que a muchos no les parezca, pero para mí marcó, era como, pucha, esto nunca lo había visto antes, wow, no, y acá arriba sale Mark, acá arriba sale, ¿sabes? Como que empezar a ver como diferentes, un video diferente para mí llamó mucho la atención.
Y básicamente esos videos que ellos estaban haciendo para esa época eran una burla a la misma cultura pop que en ese momento estaba tan instalada. Entonces uno ver cómo se burlaban de los Backstreet Boys, uno ver cómo se burlaban de Britney.
Tú veías los videos en MTV de otras bandas de la época y eran como algo muy elaborado, la superproducción, mientras que yo sentía que era algo muy real y muy que situaciones cotidianas, probablemente llevado, como siempre ellos lo llevan en sus videos, a algo un poco más divertido, la risa y demás.
Eso a mí me llamaba mucho atención y eso está muy marcado en videos como All the Small Things. Es uno de los videos que yo me recuerdo. Para mí hay otra escena muy bacana que son ellos parados enfrente de un hangar con un avión, vestidos de blanco a los Backstreet Boys. Ese tipo de cosas a mí me parecen muy divertidas y ya después verlos corriendo en pelotos por una calle, en otras canciones, ¿saben? Como que toda la construcción audiovisual que esos manes tienen me llevaron a mí a enamorarme del producto, no solamente sonoro, sino en lo visual.
Para el 2005, Blink había hecho las cosas muy bien. Eran un referente musical y audiovisual. Tocaban donde les daba la gana.
Literal, tocaron en Japón.
Y para mí, probablemente era una de las bandas más famosas y queridas del mundo. Se habían convertido en la banda sonora de los que se vestían, se peinaban y pensaban diferente. De los mal llamados raritos. Porque sus canciones nos hacían sentir que ser ese rarito o esa rarita era muy cool. Y si los demás no pensaban eso, pues la verdad, que se jodan. Travis, Tom y Mark lo tenían todo, pero tal vez para ellos tenerlo todo no era suficiente.
Yo empecé mi vida radial cuando se conoció la separación de Blink. En el primer semestre del 2005, es decir, yo ya estaba arrancando mi segundo semestre de comunicación social, arranco yo a trabajar en W Radio para una emisora que hoy en día todavía existe con otro formato, pero en ese momento era Vibra Rock en español. Ahí es donde yo entro a trabajar como en el mundo de los medios. Y en ese año, ¡pum!, se conoce la noticia de, no, es que ya no nos aguantamos entre nosotros, venimos teniendo problemas. Era una banda que yo creo que el éxito los llevó y los empujó a un nivel de presión bastante difícil en el que por fin explotaron y se conoce la noticia.
Para mí es como un momento en el que es fuerte porque, claro, es como que te gusta la banda, la estás, así como decías, la estás descubriendo, te está gustando y luego chao, o sea, ¿qué pasa aquí?
Entonces lo que a mí me pasa es que esas bandas que vienen marcando momentos específicos de tu vida, que te han regalado canciones que para ti son importantes, que te han marcado momentos importantes de tu graduación, la despedida de tus amigos del colegio, la entrada a tu vida universitaria, el comienzo de tu vida profesional, y están determinados por ese tipo de sonidos, cuando se separan eso da muy duro. Porque uno dice, y esta banda que me acompañó y que me estaba haciendo música ya no me va a hacer más música. Y entonces, ¿cuál es la banda sonora de mi vida ahora? y uno sufre y uno se entusa y uno piensa eso, si van a volver o no van a volver, si es definitivo o no. Y eso es lo que a mí me pasa con Blink.
Es que imagínense por un momento que su banda favorita está pasando por su mejor momento. Gira por todo el mundo, gana premios y sacan música cada nada. Pero al mismo tiempo, su país, ya sea por X o Y motivo, no existe en el mapa musical para ellos. Y eso sí que es frustrante. En los 2000, las cosas no eran como lo son hoy, que literalmente hay un concierto grande cada fin de semana. Y donde las nuevas generaciones que escuchan BTS o cualquier banda o artista grande saben que es muy probable que vengan de gira por la región. En los 2000, nadie venía a Colombia. Y acá entre nos, no era un buen momento para ser fan de Blink 182. Y a todo esto, súmenle que la banda tenía una relación mega tóxica y responsable emocionalmente, donde se separaban y al rato regresaban. Como cuando ustedes han tenido un exnovio tóxico, que van y vuelven, así. Y con esto, la ilusión de la gente crecía y se iba a la mierda cada cierto tiempo. Y ahí me incluyo yo. Pero, ¿saben algo? Esa ilusión, a pesar de ser muy lejana, por lo menos existía. Todo hasta el 19 de septiembre de 2008, donde esa ilusión de la que les hablaba hace un momento definitivamente se apagó. Travis Barker, el baterista de la banda, tuvo un accidente en avión. Y en el fondo, todos supimos lo que esto realmente significaba.
Después de que tú tienes un accidente de un avión, de que eres el sobreviviente, uno entre cinco, que es una locura lo que le pasó a ese señor, además con heridas físicas, que básicamente es lo que hace que Blink vuelva a grabar ese disco de mierda que fue el Neighborhoods, porque de verdad fue un disco malísimo. Y creo que el disco es malo porque sentían la presión de volverse a unir después del accidente de Travis. Entonces como que, pucha, nos podemos morir en cualquier momento, no seamos idiotas y juntémonos y grabemos, y grabaron ese disco y le salió tenaz, porque creo que venían con una bolsa de basura demasiado pesada en la espalda. Esas son las dos razones por las que yo creí que ellos jamás iban a hacer un tour mundial que los trajera a Colombia.
Al admirar tanto a una persona y ver que le tiene miedo a los aviones, a volar, ya de entrada tú sabes que nunca los vas a ver, o pues no que nunca los vas a ver, sino que en el momento en el que estaba, en ese entonces que era pleno inicio de universidad, o sea, 2006, donde nada, apenas tienes para la carrera y ya está, no piensas en que puedes salir del país a ver, porque esa era la única opción. Luego pasa el tiempo, salgo de la universidad, salgo y estudio fuera. Yo busqué dos veces la oportunidad de verlos afuera, no lo logré. Y entonces yo decía, nada, pues en algún momento de la vida será.
La esperanza de tener una banda como Blink presentándose en un escenario ante una audiencia como la colombiana era nula. Era más probable que se juntara Noel Gallagher con Liam Gallagher en Oasis y vinieran a tocar juntos a que Blink pudiera venir a tocar a nuestro país.
La historia de Blink es lo más parecido a una telenovela. Eran la banda más cool de los 90, alcanzaron la fama rápidamente en los 2000, luego se separan, su baterista tiene un accidente, Tom DeLonge, su cantante, deja la banda años después y lo reemplazan. Y como si fuera poco, esto no es todo. En 2021, a Mark Hoppus, su bajista, le diagnostican cáncer. Y con esto, pensar que algún día vendrían a Colombia era un verdadero acto de fe. Y acá les pregunto, ¿ustedes realmente lo hubieran creído posible? El caso es que acá hay una historia que pocos conocen.
Nosotros lo teníamos muy claro con Blink. Es una banda que sabíamos que el día que venía a Colombia la iba a reventar. Y sabíamos que había como esa gigante nostalgia y esa generación de gente que creció escuchándolos, que creció vistiéndose como ellos, que pues literalmente como que la banda los formó y que nunca los pudo ver. Y sabíamos que iba a ser muy grande, sabíamos que había un fenómeno ahí guardado. Y la verdad, nosotros lo perseguimos un montón e inclusive estuvimos muy cerca de lograr hacer un show de Blink en Stereo Picnic sin Tom. Eso fue en el 2017, 2018, por ahí. Tuvimos buenas conversaciones, nosotros poníamos una oferta súper agresiva sobre la mesa, inclusive Travis, que no volaba en avión desde el accidente, llegamos a proponer locuras, como por ejemplo que cogieran un bote en Miami y se vinieran él se viniera en barco hasta Cartagena, y en Cartagena lo recibíamos y lo traíamos a Bogotá en carro. O sea, nosotros creo que luchamos bastante por esa banda, proponiendo cosas que eran un poco absurdas, pero por lo menos tal vez eso sirvió para que ellos empezaran a dar cuenta que había un apetito grande en Latinoamérica por ellos.
Los organizadores del FEP no se quedaron con las ganas y, a pesar de proponer una idea que, si lo piensan, era un poco descabellada, por lo menos lo habían intentado. Ahora, si ustedes escucharon la primera temporada, y bueno, vale huevo si no lo han escuchado, tienen que saber que en el festival ocurren cosas demasiado random e inesperadas.
Life without cameras was a big change for us.
Cosas inesperadas como que Mark superara el cáncer un año después de su diagnóstico, que Tom DeLonge volviera a tener conversaciones en buenos términos con la banda. Y creo que nos falta algo.
So how does it feel to be back?
Digamos que a la cultura alternativa le cuesta mucho trabajo aceptar personajes como las Kardashian, por ejemplo.
No, qué raya, parce, qué raya.
Y hablo de las Kardashian, no de los de Medellín, sino de las Kardashian, Kardashian las de verdad. Y a ellas hay que agradecerles el tour que está haciendo Blink hoy en día.
Y ya dejó su miedo al lado y bien, va a volar. Sí, no me digas eso. Me cuesta. Aparte con ella, o sea.
Eso sacado de una novela, o sea, el Travis Barker con una cara, o sea, ese junte es muy raro, es rarísimo. Como que ellos se burlaron siempre de eso, ¿no? Como que la cultura pop nunca hizo parte de ellos hasta que la cultura pop empezaron a ser ellos mismos. El solo hecho de que Travis se haya enamorado profundamente de esa mujer, lo volvió a montar en un avión y lo volvió a poner en la órbita para no solamente grabar con diferentes personajes alrededor del planeta, sino además de hacer giras. Es que eso era impensable. Entonces, ese junte entre ellos dos, el matrimonio, todo lo que empezó a pasar en esa relación, yo sí sentí que venía un cambio importante, sobre todo porque Travis venía muy activo en la música y se volvió, dejó de ser una figura importante dentro de la música para volverse un referente de la música.
Para mí desde ese momento fue como se abre una nueva puerta a que ya no simplemente tengo que ir a Estados Unidos o a algún lado a verlos, sino que puede llegar un poco más acá, porque ahora la otra es esa. ¿Quién los puede traer? ¿Quieren venir a Colombia?
A mí me fascina el formato del podcast. Y me topé con uno en Estados Unidos donde hablaba un programador rock de una emisora digital que decía y afirmaba que tenía un show de Blink 182 listo para presentarse en Chicago a finales de este 2022. Entonces, como que ¿sabes? Como que uno dice, ¿será que sí entendí bien? Porque obviamente la entrevista estaba en inglés y el inglés ahí como que me patinó. Yo decía, ¿será que no entendí? O sea, ¿será que el tipo quiso decir otra cosa? ¿Será que van a hacer un homenaje? Como que me confundí y empecé a buscar. Y evidentemente el pedacito de ese podcast se empezó a volver súper viral. De ese tipo diciendo que tenía en Chicago una presentación de Blink 182 y donde confirmaba el regreso de Tom DeLonge. Entonces fue como el combo completo. Vuelve Blink, vuelve Tom. Si Blink ya estaba montado dentro de una gira, y ya había ese rumor en Estados Unidos que un programador de una emisora digital se lance a decir semejante cosa, es porque esos manes van a hacer un tour mundial.
Ustedes ya saben cómo termina esta historia, pero no podemos ignorar que el hecho de pensar que esto días atrás era lo más parecido a una fake news o a una noticia falsa que a algo que de verdad pudiera pasar. Y para hacer más grande el hype, horas antes del anuncio oficial, la banda eliminaba todas sus fotos de las redes sociales. Y pues esto solo hacía que los rumores cada vez fueran más y más fuertes.
Creo que de esa última semana fue todo el tiempo WhatsApp con mis amigos. Como que en esa semana no salíamos de todos los días de hablar de Blink y que iba a venir. Ya hasta el punto en que ese día en la mañana mi amigo era, ya, es un hecho, ya, punto, ya acaban de confirmar no sé dónde. O sea, como que cada vez yo lo sentía más real y más cercano. Entonces era esa emoción de se acerca la hora, cuando empezaron los mensajes. Y de darle los mensajes, para mí fue como, o sea, una crisis de ansiedad. Es como, pucha, esto es real, de verdad.
El corazón yo lo tenía a 2000 revoluciones, porque pues imagínense, eso es como, cada vez que uno le dicen que una banda que uno creía imposible ver en vivo viene, pues el sueño para quienes somos melómanos es demasiado grande.
Yo siento que simplemente la gente y los fans de Blink dieron por sentado que nunca los iban a ver. en Colombia. Nunca, 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 ya. Y de momento a otro, ¡pum!
Y fue como el grito de, ¡ah, sí, es real! Esto es cierto, por fin. Yo creo que la gente, la poca gente que estaba alrededor era como, ¿qué le pasa?
A nosotros nos dicen, nos avisan que la banda se va a reunir y que si el interés en el festival seguiría vigente. Pues fue como inmediatamente un sí, sobre todo con la noticia de que los tres iban a estar y de que Travis iba a volar. Pues la verdad, para nosotros llegó como la mejor sorpresa, la mejor noticia del mundo. Un headliner perfecto para el festival, y fue un sí inmediato. Y aquí pues como que teníamos ese secreto guardado que para nosotros era una bomba nuclear. Sabíamos que iba a ser una bomba, que la gente en Colombia iba a amar. En Latinoamérica pues es un lugar muy rockero que ellos nunca visitaron, y cuando deciden anunciar una gira por Latinoamérica, pues esto simplemente estalló. Fue mucho más grande de lo que todos hubiéramos pensado.
La verdad, nunca pensé que iba a decir esto, pero Blink viene por primera vez a Colombia y Latinoamérica. Y si esto de por sí ya es nostálgico, es que, jueputa, lo recuerdo y me dan ganas de llorar. Hay algo que hizo más épico este momento. Vamos a empezar el 2023 bien cabrón, porque vuelven los jueves de Stereo Picnic.
Si estamos hablando de un jueves, de un cuarto día, es para que esos manes pudieran estar ahí, y el esfuerzo que esos manes han hecho para mí me parece increíble.
Llegó un punto en el que dijimos, bah, volvámonos locos, hagamos los cuatro días, arriesguémonos, es una locura total, pero pues no podemos desaprovechar esta oportunidad.
El solo hecho de tener a Blink en el cartel, a mí eso me parece surreal, me parece Dragon Ball Z, esa vaina, eso no iba a pasar jamás. Eso era, es una vaina muy extraña, muy loca.
Y en el mundo entero explotó. O sea, los manes vendieron todas las boletas de todos los países en los que anunciaron un show, y se armó como una Blink manía mundial, una nota, y eso es lo que estamos viendo acá. Acá pues somos fans y hay demasiados fans, como digo, pues es que creo que hay una generación entera que creció como con ese sueño.
Hay artistas que uno dice, no, tal vez los veo en Estados Unidos, o tal vez encuentro otra oportunidad para verlos, y tal vez no hay otra oportunidad. Quienes no vieron a los Foo Fighters, pues ya no vieron a los Foo Fighters. ¿Saben? Como que uno jamás se imaginaría que Taylor Hawkins iba a morir, uno jamás imaginaría que Gustavo Cerati se iba a morir, uno jamás imagina eso, uno eso no se le pasa por la cabeza, pero pasan esas cosas. Entonces, la oportunidad de ver a Blink, ya uno grande, ya uno más viejito, ya uno habiendo vivido sus épocas doradas por allá a principios de los 2000, de tener todos esos recuerdos de What's My Age Again, de All the Small Things, de Miss You, de Stay Together for the Kids, de todas esas canciones, de Rock Show, todas esas canciones, y verlas en el trío original.
Va a ser, yo creo que va a ser épico.
Si ustedes nacieron en los 90, seguramente su adolescencia interior se está orinando de la emoción, porque fueron muchos años de espera. Pero así como con Kendrick Lamar, Marina, The Libertines y Sam Smith, el FEP lo volvió a hacer.
La expectativa que hay alrededor del show de Blink es muy grande, muy cabrona, porque es la primera vez que se van a presentar en Latinoamérica, en un país como Colombia.
Mira, yo veo todos los FEP, pero honestamente a este yo solo voy a ir por Blink. O sea, porque es como ese sueño, y literal me voy a ir temprano y a plantarme allá adelante para quedar allá adelante.
Yo estoy enloquecido, yo ya quiero que sea febrero, y digo febrero porque en febrero vamos a tener más material de sus manes, y cuando llegue marzo, el solo hecho de que se apaguen las luces y estén esos tres manes ahí montados en la tarima, ya es todo, es devolverse a uno a su adolescencia, a lo que pasaba en ese momento.
Ellos deben tener muy claro que en Latinoamérica esto ha sido como un sueño. El hecho de poder por primera vez, eso que tanto hace 10 años soñé, y de sentirlos y de tener y saber si realmente esa energía que ellos transmitían a través de una pantalla lo va a sentir, ya para mí eso es suficiente.
Que hagan lo que quieran, que solamente el hecho de tenerlos montados en una tarima ya es un sueño hecho realidad.
Blink va a hacer el show completo de ellos. Blink va a tocar lo que ellos quieren tocar, y lo que van a tocar cuando no están tocando en festivales, sino en arenas o en estadios en el mundo, eso van a tocar en Colombia. Y creo que este, bueno, ya es un hecho que va a ser el festival con mayor asistencia en la historia de Stereo Picnic. El día de Blink va a ser sin duda el día más grande de la historia del Picnic, y se va a agotar. La verdad, estoy 99% seguro que se va a agotar, y vamos a tener un día por primera vez ultra agotado con Blink 182.
cuando esos manes salgan ahí y ya la pantalla de atrás diga Blink 182, eso va a ser brutal.
Y si ustedes nacieron a mediados de los 2000 o llegaron a esta banda por la blinkmanía que ha inundado el mundo por estos días, seguramente no dimensionan lo que va a pasar el 23 de marzo de 2023. Pero todo bien, que de eso se trata, de descubrir música juntos y, lo más importante, presenciar juntos un momento histórico para Latinoamérica.
Si en este momento yo tuviera las primitas de mi esposa, que tienen 20 y 22 añitos, que de Blink ni idea, porque ellas sí están súper conectadas con Morat, Billie Eilish, Bad Bunny, todas estas cosas que hoy en día pues son tendencia en el mundo, yo sí les diría, miren, cuando yo tenía su edad, hubo una banda que a mí me marcó de la manera más especial, no solamente porque me sentí completamente identificado, sino porque ellos tenían un lenguaje, una cultura, tenían la responsabilidad en sus canciones de un momento histórico de la música cargando en su discografía. Y yo quisiera que ustedes me acompañaran en ese viaje, así como yo me he ido con ustedes a ver a Morat y he oído sus historias y he sentido sus tusas y he sentido sus angustias. Quiero que ustedes se vayan conmigo a ver a Blink, a que ustedes sepan yo como adolescente cómo me sentía, qué era lo que me parecía chévere, cuáles eran las historias que a mí me gustaban, cuáles eran los amores con los que yo soñaba. Yo creo que ustedes sientan por qué ponerse una gorrita de lado para nosotros es significativo. Y el solo hecho de tú darle a una persona la posibilidad de vivir a través de la música otro momento de la vida con otras características, es igual que cuando a ti te devuelven a oír los Beatles, o cuando te ponen un bolero, o cuando te llevan a oír otro tipo de cosas. ¿Sabes? Como que uno dice, ok, tal vez sentándome en los zapatos de mi papá entiendo por qué le dedico esta canción a mi mamá. ¿Sabes? Como que al ponerlo en contexto y destaparlo con la música, es como si estuvieras viajando en una máquina del tiempo y te pudieras devolver a decirle, tienes 20 años y yo también. y quiero que sientas lo que yo sentía en ese momento. Creo que esa es la invitación más honesta que yo puedo hacerle a una persona que no ha oído Blink en su vida, y que yo le puedo decir que esa banda, cuando yo la oí, me marcó los momentos más importantes de mi vida con himnos que seguramente van a sonar en esa tarima. Entonces quiero que los comparta conmigo.
Si les gustó este episodio, los invitamos a seguirnos y dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcasts y Spotify. Y al mismo tiempo nos gustaría seguir la conversación y leer sus comentarios sobre este show en el Instagram del Festival Estéreo Picnic, @FeStereoPicnic, así como en el de Naranja Media, @NaranjaMediaPod, con el hashtag Historias de un Mundo Distinto. Este episodio de Historias de un Mundo Distinto fue dirigido y producido por Carlos Bernal, Andrés Guevara y Juan David Cruz. Las piezas promocionales y el trabajo gráfico son realizados por Luisa Ríos y la musicalización por Juan Diego Bernal. Esta es una coproducción entre Páramo Presenta y Naranja Media. Yo soy Nati Dárraga y nos vemos en un próximo episodio.
La canción como que más me enamoró de Blink en esa época es I Miss You. Es una canción que la verdad nunca he dejado de escuchar, es como una baladita de amor gótico del putas, y siempre estuve ahí pegado a esa canción. Me acuerdo de ella también en MTV.